XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La principal diferencia entre un objeto que llamamos planeta y otro que llamamos estrella es que la estrella produce su propia luz, mientras que un planeta no lo hace y simplemente refleja la luz de la estrella a la que orbita. Pero, ¿eso es todo? ¿No importa el tamaño o la composición, por ejemplo? El tamaño de una estrella o planeta depende principalmente de su masa, la cantidad de materia de la que está hecho, y en menor proporción a la composición de esta masa. Conforme aumentamos la masa de un objeto celeste, la fuerza de gravedad causada por esa masa misma hace que el objeto se compacte más y comience a calentarse y producir su propia energía. En este caso, la composición de la materia no es tan importante, ya que a altas temperaturas, la materia sólida comienza a hacerse líquida, y aumentando aún más la temperatura, la materia puede convertirse en gas, dependiendo de la presión a la que se encuentre dentro del objeto. Para un objeto celeste con la masa mayor a aproximadamente unas 13 veces la masa del planeta Júpiter, la temperatura y la presión en su núcleo son tan altas que el objeto puede producir su propia energía por procesos de fusión nuclear de elementos ligeros. Se puede decir, entonces, que, a grosso modo, el cuerpo dejaría de ser un objeto planetario y ahora sería considerado como un objeto estelar. Existen algunas sutilezas y complejidades en este escenario, pero esta es la idea principal. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les da la bienvenida a este programa número 796 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 26 de febrero del año 2019. En esta ocasión hablaremos acerca de planetas, pero no planetas de nuestro sistema solar, no planetas extrasolares, sino planetas que están vagando entre las estrellas, que tienen muchos nombres, entre ellos planetas interestelares, planetas vagabundos, planetas errantes, etc. No hay una definición todavía, es un concepto demasiado nuevo que todavía no tiene evidencia observacional sólida. Hay nada más como pequeñas pistas de que sí existen, pero ya veremos eso. ¿Cómo está la teoría? ¿Cómo está la observación de los planetas que están entre las estrellas? Tema muy interesante aquí en Obsesión por el Cielo. Como siempre, se pueden comunicar. Nuestro teléfono aquí en cabina es el 81, en Monterrey, 83-36-6162. Ese es el teléfono que pueden llamar para dejar algún mensaje. Ya la vez pasada me corrigieron de Ginebra. Me acuerdo, en la cápsula número 1, no sé cómo cometí ese error, una disculpa. Voy a tratar de poner más atención a lo que leo en las cápsulas. Pero bueno, 81-83-36-61-62 son los teléfonos en cabina, o es el teléfono en cabina. obsesionporelcielo@gmail.com es nuestro correo electrónico normal. Nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo. También nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas al podcast, el programa. Este programa lo grabamos en vivo generalmente y lo ponemos a disposición de todo mundo en formato de podcast. También lo pueden encontrar en Podbean. Ahí tenemos más de 400 programas ya de Obsesión por el Cielo, no lo puedo creer. Una enormidad de programas que tenemos grabados con temas muy diversos, pero seguimos buscando temas que nos pueden sugerir para platicar aquí en Obsesión por el Cielo. Pues muy bien, como decía, el tema es planetas vagabundos en la galaxia, pero como siempre, esta primera parte del programa tendremos el noticiero Y además, esta vez toca a el reporte mensual del cielo, que habrá para ver en marzo de este año. Pero bueno, primero las noticias con Edgar Armada y Mónica Blanco.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Trabajando con el telescopio espacial solar SOHO de la NASA, Igor Baliokhin del Instituto de Investigación Espacial de Rusia y otros elaboraron un mapa del hidrógeno de la exósfera de la Tierra detectada como radiación Lyman alfa por el instrumento SWAN del SOHO. Concluyen que esta capa se extiende hasta 100 veces el radio del planeta, llegando incluso más allá de la Luna. Los datos fueron obtenidos en épocas de baja actividad solar, lo que permitió aislarlos de la influencia del Sol. Se observó que el Sol comprime el hidrógeno del lado diurno de la Tierra y produce mayor densidad en el lado nocturno. A bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, la compañía israelí Spatial ha lanzado la misión Bereshit, que descenderá sobre la Luna en abril. Lo interesante de la misión es que solo costará en total $100 millones, provenientes de fondos privados y de la Agencia Espacial Israelí. Se planea que una vez en la superficie opere por 5 días. Les mantendremos informados. Oficialmente se le ha dado nombre a la más nueva luna de Neptuno, observada originalmente en 2004 con el telescopio Hubble y oficialmente descubierta en el 2013 por Mark Showalter del Instituto SETI. Ahora denominada Hipocampo, es la séptima luna interior del planeta. Lo más interesante del descubrimiento es la técnica de observación que permitió detectarla utilizando varias imágenes combinadas. Apenas mide 34 kilómetros. Continúa la misión de la nave Hayabusa 2 al asteroide Ryugu. Yuichi Tsuda, administrador del proyecto, confirma que la nave ya logró completar su descenso a la superficie y disparó una bala de 5 gramos a 300 metros por segundo para desprender material que debe haber quedado a salvo para traerlo a la Tierra en el 2020. Orsonia Kovacs, del Centro Harvard Smithsoniano de Astrofísica y otros, trabajando con datos del Observatorio Espacial Chandra de rayos X, han detectado los efectos de la materia en los filamentos intergalácticos sobre la señal del cuásar A1821-643. El grupo cree tener evidencia de que la materia no obscura en estos filamentos puede explicar el misterio de la masa bariónica perdida del universo. Publican en The Astrophysical Journal.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo para el mes de marzo del año 2019. ¿Qué sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando? El horario que tenemos es el horario del centro de México, hora universal menos 6 horas, esa es la conversión, para aquellos que quieran cambiarlo a otro uso horario. La luna estará nueva el miércoles 6, como a las 10 de la mañana aproximadamente. El cuarto creciente es el jueves 14, la luna llena sería el miércoles 20 y el miércoles 27 tenemos el cuarto menguante.
Entonces, perdón, este mes de marzo tenemos luna nueva, a luna llena, básicamente sincronizado con el mes. La luna nueva es a principios de mes, la luna llena pues ya vendrá a principios del mes de abril. ¿Qué eventos astronómicos hay? Pues con la luna, por ejemplo, va a ocultar el planeta Saturno, o sea, va a pasar enfrente y lo va a tapar el viernes primero, como a mediodía aproximadamente. Si lo quieren ver en Monterrey, se puede ver en Monterrey. Va a estar hacia el oeste, muy abajito, unos 10, 12 grados sobre el horizonte. Hay que tener un horizonte muy despejado. Y sucede a la 1:33 de la tarde, exactamente, para Monterrey. Muchos dicen, no, pero ¿cómo puedes? Si es de día, es la 1 de la tarde, sí, pero se puede ver. ¿Por qué? Porque con un telescopio de alta magnificación el cielo se oscurece un poco. Y si uno le pone un filtro rojo, todavía se oscurece más y se puede ver muy bien cómo la luna pasa enfrente de Saturno, como decía, el viernes primero, como al mediodía. Sábado 2 a las 3 de la tarde, la luna está cerca del planeta Venus en conjunción. El miércoles 13, como a las 5 de la mañana, la luna va a estar cerca de la estrella Aldebarán, la estrella más brillante de la constelación de Tauro. Martes 26, la luna va a estar muy cerca de Júpiter. Y jueves 28, la luna va a estar otra vez junto con Saturno. No lo va a tapar, pero va a estar junto con Saturno. Entonces, principios de mes, la luna oculta a Saturno. Final de mes, la luna está otra vez en conjunción con Saturno, pasando por sus diferentes fases y pasando por diferentes objetos brillantes del cielo. ¿Qué otros eventos hay? El miércoles 6, Neptuno está en conjunción con el Sol, está junto con el Sol, del otro lado del Sol, no lo podemos ver. Mercurio, igualmente, el jueves 14, está en conjunción inferior, que quiere decir que está enfrente, entre el Sol y nosotros. No está pasando exactamente enfrente, o sea, pasa por ligeramente arriba o abajo, no está pasando por enfrente del disco solar, pero como sea, se dice que es conjunción inferior. Estemos pendientes, allá por noviembre va a haber una conjunción inferior donde sí pasa enfrente del disco del Sol. El equinoccio de primavera, para aquellos que preguntaban cuándo entra la primavera, técnicamente para nosotros es el miércoles 20 a las 3:58 de la tarde. Es exactamente cuando el Sol está cruzando el ecuador celeste. Jueves 21, la luz zodiacal está visible en el hemisferio norte, en el oeste, después del atardecer, por 2 semanas. Eso es para los que quieren ver la luz zodiacal, cómo brilla en el cielo, digamos, la eclíptica, se me fue el nombre, que es esto de la luz zodiacal es causado por polvito que está en el plano del sistema solar y por eso refleja un poquito de luz y se ven como una vía láctea extra, un brillo así medio difuso, muy bonito, pero se necesitan cielos muy oscuros. ¿Los planetas dónde los podemos encontrar? Bueno, iniciando la tarde, el Sol se oculta a las 6:50 de la noche aproximadamente, a las 8:05 ya está muy oscuro, y el planeta que tenemos en la tarde es Marte, es una estrella entre comillas, anaranjada, ya no muy brillante, lo que sea de cada quien, en el oeste, después del atardecer, en la constelación de Aries, búsquenlo en el oeste, el suroeste un poquito. La estrella más anaranjadita que vean después de que se oculte el Sol allá como a las 8 de la noche, ese es el planeta Marte. Todos los demás planetas están en el amanecer. Júpiter sale a la 1:25 de la mañana, Saturno a las 3:15 y Venus a las 4:55. Júpiter es de color blanco, sale hacia el suroeste, está entre las constelaciones de Escorpión, Sagitario y Ofiuco aproximadamente. No se eleva mucho. Para cuando sale el Sol está pues lo más alto que va a estar en lo que llamamos nosotros el meridiano central, pero como está en estas constelaciones por donde el plano del sistema solar pasa y está pues muy abajo para nosotros en el hemisferio norte, pues no se pueden ver muy bien. Entonces ese es Júpiter. Saturno es un poquito más amarillito, está en la siguiente constelación, en Sagitario. Como decía, sale a las 3:15 de la mañana. ¿Qué hay que ver en estos dos objetos? Pues en Júpiter son las 4 lunas galileanas. El hecho de que el disco de Júpiter nos muestra parte de la atmósfera de Júpiter y podemos ver hasta la gran mancha roja, pues también es una atracción. En Saturno pues son los anillos. Entonces próximamente, en los siguientes meses, Júpiter y Saturno van a estar más disponibles para observar más temprano en la noche, entonces ahí habría que aprovechar con el telescopio. Venus es muy brillante, pero ya se está acercando al Sol. El mes pasado estaba más alejado del Sol, salía más temprano. Ahora ya se está alejando el Sol para tener una conjunción, pero como sea, todavía domina el cielo del amanecer. Empieza a amanecer a las 5:35 de la mañana y a las 6:50 ya sale el Sol aproximadamente. Y el planeta que nos quedaba es Mercurio, pero está demasiado cerca del Sol para poderse apreciar. ¿Qué constelaciones podemos ver la primera parte de la noche, a eso como de las 9 de la noche, cuando ya se hizo oscuro? Pues bueno, el mes pasado hablamos de Orión. Orión ya está un poquito más hacia el oeste del meridiano central. Tauro también todavía más hacia el oeste. Sirio, bueno, el Can Mayor y el Can Menor, las estrellas Sirio y Procyon también están hacia el oeste del meridiano central. Si volteamos hacia el cenit, exactamente hacia arriba, podemos ver las constelaciones de Géminis, Cáncer y Leo. De Géminis ya y de Cáncer ya hablamos en el programa del 5 de febrero, si quieren escucharlo. Tiene dos estrellas muy brillantes, Pollux y Castor, y varios objetos interesantes. La siguiente estrella brillante hacia el oeste es Régulo, la estrella principal de la constelación de Leo. Es una estrella blanca, bonita, chiquita, pero brillante. Y si vemos hacia el norte, vemos cómo la Osa Mayor empieza a salir del noreste. O sea, vean hacia la estrella polar, es el norte, hacia la derecha van a ver la cacerola de la Osa Mayor saliendo hacia el noreste. Y al contrario, en el noroeste está bajando la constelación de Casiopea y Perseo, y sobre todo la constelación de Auriga con su estrella brillante Capela en el noreste, ya pues yéndose hacia el horizonte. Entonces, esas serían las constelaciones más brillantes que podemos observar en este mes, a las que hay que poner un poquito de atención, aparte de los planetas. Otra vez, si quieren más conocimientos, pues vayan a obsesionporelcielo.net. Ahí están los audios de Un Paseo por el Cielo, que literalmente los guían a través de las constelaciones de las estaciones del año. Entonces, bájenlos, escúchenlos, pero escúchenlos cuando estén afuera en la noche viendo estrellas. Esa es la mejor forma de aprender las constelaciones. Así las aprendí yo cuando tenía 8, 9, 10 años. Entonces, altamente recomendado esta forma de aprender las constelaciones. En lugar de hacerlo por uno mismo, tratando de adivinarlas o que alguien nos enseñe, esto nos puede ayudar mucho. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo para el mes de marzo. Vamos a una pausa y regresaremos aquí a Obsesión por el Tema Obsesión por el Cielo con el tema de los planetas vagabundos de la galaxia.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las llamadas estrellas enanas café o enanas marrón son objetos subestelares incapaces de mantener reacciones nucleares de fusión de hidrógeno en sus interiores de forma continua. Las enanas marrones ocupan el rango de masas entre los planetas gigantes gaseosos más pesados, como Júpiter, por ejemplo, y las estrellas más ligeras y frías. Se ha estimado que un objeto planetario con masa mayor a unas 13 veces la masa del planeta Júpiter podría fusionar deuterio, que es un átomo de hidrógeno con un neutrón extra en su núcleo, de forma más o menos continua. Este sería el límite inferior de masa para considerar a un objeto como una enana marrón. Las enanas marrones con masas mayores a 65 veces la masa de Júpiter logran suficiente presión y temperatura en sus núcleos como para fusionar el elemento litio y también el tritio, que es hidrógeno con dos neutrones extra. La cantidad de energía que producen las enanas cafés es relativamente leve, pero permanecen brillando por largo tiempo debido al calor residual de las reacciones y la lenta contracción de la materia que las forma. Se cree que las enanas marrones son estrellas fallidas, en el sentido de que contienen los mismos materiales que una estrella como el Sol, pero con muy poca masa como para brillar, y son más parecidos a los planetas gaseosos. En resumen, no son del todo planetas, pero tampoco son estrellas. Estos objetos pueden ser detectados en el espacio por sus relativamente bajas temperaturas superficiales y porque emiten predominantemente radiación infrarroja, es decir, calor, en lugar de luz visible.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los planetas vagabundos en la galaxia. Un servidor, Pedro Valdés, en vivo desde los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada también en vivo, pero desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Edgar.
Buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos aquí otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Uh-huh. Un saludo a Vicente, que está allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que el programa se transmita perfectamente a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey.
Tan perfecto como nosotros lo hacemos.
Sí, básicamente. Pues sí, Pedro.
Ok, pues el tema planetas, ¿cómo los nombramos? Porque por más que busqué un nombre, había como muchos nombres para el mismo objeto.
Pues mira, planetas vagabundos me parece un buen término.
También estaba el término planeta errante.
Técnicamente podría ser, bueno, planeta errante funciona, pero me gusta planeta interestelar.
Interestelar,
creo que es muy
pretencioso.
Muy pretencioso, es correcto técnicamente, pero creo que es más coloquial el término planeta vagabundo, y me gustó que eligieras este nombre cuando pusiste el tema.
También está planeta nómada.
Más de lo mismo para mí, pero...
Ok. Sí. ¿Qué te parece planeta huérfano? Da lástima ese nombre, ¿verdad?
Da lástima, efectivamente, pobrecito.
Uh-huh. Planeta sin estrella también da lástima.
O sin sol.
O sin sol también da lástima. ¿Planeta flotando libremente?
Muy complicado.
Sí, muy complicado, porque en inglés era... la primera vez que lo conocí fue del inglés como planeta que flota libremente. Así como que tiene mucha libertad, ¿verdad? Que hace lo que quiera.
Sí. Pero sí, lo interesante de todos estos nombres es que los que nos escuchan pues ya se están dando una idea muy clara de... ¿Sobre qué clase de objeto vamos a platicar hoy?
La definición técnica es que es un planeta independiente de la estrella que orbita el centro de la galaxia. O sea, no está orbitando una estrella, sino que está flotando en la galaxia. Bueno, no flotando, pero orbitando la galaxia. Básicamente esa era la definición principal.
Sí, o que sigue una trayectoria que no es necesariamente una órbita regular dentro de la galaxia, de la misma manera que las estrellas dentro de la misma galaxia lo hacen.
Ahora, siguiendo la nomenclatura, en inglés, ¿cuál era la forma más común que lo encontraste? ¿Qué nombre tenía?
Rogue Planet.
Rogue Planet. Y yo traté de traducir, bueno, ¿qué será esto de Rogue Planet? Porque ¿te acuerdas de la película de Star Wars, Rogue One? ¿La viste? ¿Sí la viste? Ok, Rogue One, así. Y encontré que Rogue significa... puede tener significado de canalla, terrorista, travieso, malvado, insolente, pícaro, Bellaco, Pillo, Bribón, Granuja, Deshonesto, Clandestino, Fraudulento, Camberro, o apropiado de que se apropia de cosas. Todas estas definiciones para Rogue Planet, que están usado en inglés, y ninguna de esas me gustó para el español.
Si pues acaso, no, como que ninguna funciona para planeta, ¿no? Un planeta pícaro, un planeta terrorista.
Un planeta clandestino fue el que más me gustó. Clandestino porque está ahí medio escondido. ¿No?
Sí.
Era el menos peor de todos, pero bueno. Entonces nos quedamos como... Y a lo que voy es de que no hay una definición oficial todavía.
Bueno, un término en español que se utiliza para con frecuencia para en lugar de rogue es renegado.
Renegado.
Que también tiene una serie de...
connotaciones de rebelión.
El principal es que abandona sus ideales o su religión.
Abandona su estrella.
Pues sí, como, pero reniega su estrella, como que ya estamos dándole mucha personalidad a un planeta, ¿no?
Pues es lo humano, ¿verdad? Es darle, antropoformizar todo.
Sí, no somos ni los primeros ni los últimos que hacemos eso, pero pues no me parece tan bueno.
Ahora, todo esto es nada más para decir que no hay una nomenclatura fija. Lo van a encontrar bajo cualquiera de estos nombres y algún otro que a lo mejor se invente por ahí después.
Hasta que la Unión Astronómica Internacional lo agarre y entonces sí.
Uh-huh.
Pregúntenle a Plutón si no me creen.
Ahora, la Unión Astronómica Internacional sí definió... Bueno, vamos a ver, un planeta, ¿qué es un planeta y cuándo es una estrella? Entonces, una definición clásica de planeta es un objeto que tiene la masa menor a aproximadamente 13 veces la masa de Júpiter. Porque debajo de esa masa no puede haber reacciones nucleares ni fijas ni intermitentes en su núcleo. Entonces eso es un planeta. Que 13 veces menos que 13 veces más que Júpiter, pues.
Creo que la definición de la definición de la Unión Astronómica Internacional que dice se refiere a objetos de masa planetaria.
Ok, en lugar de planeta, porque sí, el planeta tenía tres condiciones: debe de orbitar el Sol, debe de ser redondo y debe limpiar su órbita. Pero si este objeto no está orbitando el Sol, pues entonces no cumple ni con la primera ni con la tercera. Porque pues número uno no orbita el Sol y número tres pues no limpia nada porque pues no tiene órbita que limpie. Está flotando libremente.
Sí, el problema trató de solucionar la Unión Astronómica Internacional era porque tenemos las enanas marrón.
¿Qué es? Sí, ese es otro. Entonces, bueno, entonces un objeto planetario, vamos a decir. Es un objeto de menos de 13 veces la masa de Júpiter, ¿verdad?
Sí, Júpiter, digamos, Júpiter es claramente un objeto planetario. Una estrella que está fusionando hidrógeno es claramente un objeto de masa estelar.
Sí.
Entre los dos, deberíamos tener los...
las enanas marrón.
Enanas marrón.
Ok.
¿Pero tenemos algo entre la enana marrón y Júpiter?
Antes de llegar a eso, hay que definir, una estrella tiene masa mayor a 75 o 80 veces la masa de Júpiter. Si juntas 80 Júpiteres, empiezas a tener suficiente presión en el centro para fusionar hidrógeno y tienes una estrella, ¿ok?
Sí, sí.
Ok. Y una enana marrón es lo que está en medio, entre 13 masas de Júpiter y 75 u 80 masas de Júpiter. Se les llama enana marrón porque pueden tener fusión nuclear, pero no necesariamente de hidrógeno de forma sostenida, sino de deuterio, que es hidrógeno con un neutrón extra, o tritio, que es hidrógeno con dos neutrones extra, que es aún más escaso, pero pues bueno, es mucha masa, o a lo mejor litio. Entonces, la tradicional distribución era planeta, después enana marrón y después estrella, con cierto traslape, porque muchos no se ponen de acuerdo en los modelos que si tiene reacción fusión nuclear constante o no, etcétera.
No, no es una cosa tan exacta tampoco que si le no hay una masa tal, digamos, que si le pongo un átomo más de deuterio, de repente enciende la fusión, ¿no?
Sí, pero lo que hizo la Unión Astronómica Internacional, que yo creo que como la vez pasada, de eso de definición de planeta, hizo que el agua fuera más turbia y menos clara, es que definió lo que es un objeto que es un subenana marrón. ¿Ok?
Correcto.
Una subenana marrón es un objeto que tiene menos de 13 veces la masa de Júpiter.
Que es a lo que estaba ya tratando de llegar, como ya seguramente se imaginaron.
Menos de 13 veces la masa de Júpiter, que sería ya la categoría de un objeto planetario, pero que se formó como una estrella, de forma independiente y no alrededor de una estrella como un sistema planetario.
Y esta definición tiene un problema, y es que podemos encontrar un objeto por ahí flotando en el espacio de esa masa, que no puede fusionar ni deuterio ni nada, pero que no sabemos cómo se formó.
Exactamente, o sea, una definición como la de planeta, por ejemplo, la Unión Astronómica Internacional creo que erró, porque parte de la definición era de dónde se encuentra el objeto. Tiene que estar en órbita alrededor del Sol. Entonces, si está flotando por ahí, pues ya no es. Bueno, ok.
Pero tampoco es una definición completamente inútil, porque podemos ver a un objeto, podemos concebir que al estar considerando poblaciones de estrellas y objetos similares, que haya una cierta cantidad que se formen así. Entonces, independientemente de que sepamos o no si se formaron así, sabemos que hay algunos que se deben de haber formado así.
Sí, pero otra vez la definición es por lo que el objeto es y no por dónde está.
Como que podríamos tener una definición más útil, ¿no?
Sí, entonces, entonces, ¿cómo le hacemos? Porque con esta nueva definición de una subenana marrón, básicamente tenemos que tomar en cuenta el proceso de formación del objeto, que pues a mi punto de vista es desconocido. O sea, ¿qué vamos a llamar nosotros un planeta vagabundo? ¿Un objeto que se formó alrededor de una estrella y que después fue expulsado? ¿Un objeto planetario de menos de 13 veces la masa de Júpiter? ¿O puede ser una estrella completamente fallida? No nada más fallida en el sentido de enana marrón, sino una estrella de que pues se formó independientemente, no, pero pues no sabemos.
Sí, se formó, hay de dos. Yo creo que el más común es un objeto que se formó como un planeta y que fue expulsado por la interacción con otros planetas o con otra estrella. Que fue expulsado de su órbita y escapó al vínculo gravitacional de su Sol y está por ahí flotando en el espacio independientemente de cualquier estrella. Y en menor grado, pienso que también existen objetos que se formaron en un remanente de una nubecita de polvo y gas cósmico, pero que no alcanzó a tener suficiente masa para encender la fusión y se formó esencialmente como una estrella, pero no lo es.
Y esa sería la subenana marrón.
Exactamente.
Ok, pero bueno, ¿cómo diferenciarlas si ni siquiera sabemos cómo se formaron? Bueno, ese es un problema, yo digo, para el futuro. Primero hay que identificarlas. Observacionalmente, esto es un problema extremadamente difícil. Principalmente como no producen su propia energía, pues ¿cómo las vamos a ver? Además son muy pequeñitas, muy baja temperatura. Entonces, pues no emiten. Veríamos si acaso las que están a la vuelta de la esquina, bien cerquita, pero tratar de verlas más lejos pues va a ser un trabajo muy difícil. Las podemos ver cuando están en órbita de alguna otra estrella, por ejemplo, más brillante, y cómo afecta a la otra estrella. Pero entonces ya no es planeta vagabundo, porque está pegado a su estrella. Aquí estamos hablando de los planetas que están solitos y que no tienen otra compañera.
Y hay un término que creo que no hemos mencionado, que es el de planemo.
Ay, no, ni me lo menciones.
A mí tampoco me gusta.
Alguien
nos va a preguntar, Pedro.
Ok, ¿cómo definen planemo?
Un objeto astronómico de masa planetaria. Y ahí lo paramos, por favor.
Sí, porque sí, no, un
planemo. O sea, ya, nada más, independientemente de todo lo demás, encontrarle que tenga masa planetaria, es un objeto, un planeta.
Bueno, menos de 13 veces la masa de Júpiter.
Sí, y ya ni se mete en problemas.
Entonces, a la hora de estar buscando ejemplos de estos planetas vagabundos, pues había que tratar de diferenciar entre los planetas, que los objetos que son subenanas marrón y los planetas interestelares, porque el encontrarlos, pues a lo mejor no, bueno, es muy difícil, pero el tratar de calcular su masa, sobre todo cuando no está orbitando otro objeto, eso sí es bien difícil. Y como la definición depende básicamente de la masa del objeto, pues no, son estimados nada más. Entonces se encontraba uno que podría ser, por ejemplo, entre 2 y 20 veces la masa de Júpiter. No, pues sí, ¿verdad? Así no le fallas. Pero ¿cómo lo distingues? ¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces, la forma de detectarlos principalmente es por su radiación infrarroja, o a lo mejor hasta de microondas. Pero para eso necesitas telescopios que estén enfriados casi al cero absoluto.
Y de preferencia en el espacio.
Y no hay muchas misiones que hayan hecho esto.
No, y los que están en el espacio también tienen cosas más interesantes que estar buscando.
Entonces, bueno, por lo mismo, yo creo que ahorita vamos a corte. Cuando regresemos de corte vamos a hablar de algunos ejemplos y cuáles son los problemas para estos ejemplos. Todos ellos tienen los nombres más horribles que he visto en mi vida para un objeto estelar. Ninguno tiene un nombre así que sea fácil de recordar. Pero
no,
bueno.
Y muchos son hipotéticos casi.
Ay, sí. Bueno, regresamos en un momento.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
Radio UDEM, 90.5 FM, 25 años contigo.
Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Un planeta vagabundo, también conocido como planeta interestelar o planeta errante, o planeta huérfano, la terminología no ha sido estandarizada, es un objeto con una masa igual o equivalente a la de un planeta, pero que no está gravitacionalmente sujeto a ninguna estrella y por lo tanto se mueve por el espacio como un objeto independiente. Algunos astrónomos afirman haber detectado este tipo de objetos, pero en realidad ninguno de ellos ha sido confirmado con certeza. Se denominan estos objetos como planetas, generalmente porque se cree que originalmente estos cuerpos eran planetas que fueron expulsados de su órbita alrededor de una estrella. Simulaciones de computadora sobre la formación de sistemas planetarios sugieren que algunos objetos de masa planetaria podrían ser expulsados al espacio interestelar. Unos científicos argumentan que estos objetos deben llamarse planetas, mientras que otros dicen que podrían ser estrellas de baja masa. Por otro lado, algunas personas opinan que la palabra planeta solamente debe ser utilizada para objetos que actualmente orbitan una estrella, y por lo tanto no aplicaría en estos casos. Otros astrónomos sugieren que estos objetos pueden haberse formado por sí mismos a través de la nube de gas colapsada, similar a la formación de una estrella, en cuyo caso nunca habrían sido planetas. Los dos objetos celestes descubiertos que tienen características que se asemejan más a estos planetas errantes llevan los glamorosos nombres de CFBDSIR-2149 y PSOJ-318.5-22. El primero se encuentra a unos 100 años luz de distancia, mientras que el segundo a 80 años luz de distancia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los planetas vagabundos en la galaxia. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en vivo con Edgar Armada, comunicándose desde la Ciudad de México. Pues bien, la primera parte hablamos acerca del problema de definición o de terminología para un planeta interestelar, y hablamos también del origen, si es un planeta que fue expulsado de una estrella o que si se formó de una nube como una estrella, y si sería planeta o no sería planeta.
Y concluimos que los dos se valen.
Pues sí, como la definición de planeta, a mí me gusta que sea algo independiente de su origen, que sus características digan lo que es, no necesariamente su localización, aunque
más
sí,
que como comentábamos, no podemos saber muchas veces no vamos a saber su origen, ¿no?
Sí, y ahora sí sabemos el origen, entonces ya podemos distinguir dos tipos de planetas interestelares. ¿Qué te parece?
Me parece que no hay otra.
Pero pues sí, nos estamos adelantando un poquito a ese punto. Como escuchamos en la cápsula, hay dos objetos que son los que son más favorables, que tienen, como decía también en la cápsula, los nombres más horribles del mundo. CFBDSIR-2149-0403 y PSOJ-318.5-22.
¿Esos los tienes como confirmados?
No, los tengo como los más probables, los menos improbables. No tengo ninguno como confirmado. ¿Tú tienes alguno como confirmado?
Yo tengo SDSSJ-11-10.
¿SD qué?
SDSS.
¿SS?
J-11-10-10.01. Y otra coordenada. Este está en archive, un artículo publicado. Más o menos me parece persuasivo. Pero también están extrapolando y calculando su edad y su masa a través de otros datos. Y pues parece que sí, ¿no? Básicamente no veo así, leyendo rápido el artículo, algo que...
¿Qué más le calculan?
Le calculan, déjame ver.
Sí, porque los otros dos.
A 12 Júpiter.
O sea, muy apenitas. Ese yo no lo encontré, ha de ser muy nuevo. Porque, por ejemplo, CFB, para ser cortitos, tiene entre 4 y 7 masas de Júpiter. Y PSO tiene como 6 masas de Júpiter, más o menos una o dos. Entonces, ambos quedan claramente debajo de las 13 masas de Júpiter, que es el límite, y ambos están claramente sin compañero en el espacio.
Sí, y eso también está en archive.
Sí, tienen temperaturas entre 700 y 800 grados centígrados. Eso es lo malo. Son muy calientes. No son planetas como la Tierra, que tienen temperaturas de 0 grados centígrados, 20 grados centígrados. Son objetos que son como Júpiter en el sentido que son gigantes gaseosos, a lo mejor la mitad de la masa de Júpiter. Digo,
la diferencia que veo es que CFB está, bueno, el artículo, el nombre del artículo lo publican con un signo de interrogación.
Okay.
El título, y al final dice que requieren más observaciones para imágenes directas para tratar de entender este tipo de exoplanetas que podría ser eventualmente descubierto. O sea, como que deja mucha, como que no declara claramente como un planeta de los que estamos hablando.
¿Y a poco SDSS sí dicen que sí es planeta de seguro?
Sí, y esto yo creo que es, como tú dices, en la frontera, porque tiene una masa mayor.
Sí, 10 a 12 masas de Júpiter, ahí todavía puede haber. ¿Qué temperatura no decía por ahí?
Acabo de cerrar el artículo, pero ahorita lo buscamos.
Ok, porque sí, también. A lo que voy es que estos primeros planetas vagabundos que se van a encontrar son los más cercanos y son los más grandes, porque son los más escandalosos, son los que van a brillar en luz infrarroja, que empiezan los catastros a empezarlo a detectar los telescopios espaciales.
700 Kelvin la temperatura.
También 700 Kelvin, ok. Ah, no, Kelvin, entonces menos 273, queda como 320 y tantos. Ok, o 420 y tantos. Entonces, bueno, a lo que voy es que estos primeros planetas vagabundos que se van a encontrar son los más masivos. La idea sería encontrar planetas como la Tierra o como Júpiter que estén flotando. Pero esos ahorita están más allá de nuestra capacidad para ser detectados observacionalmente. Lo único que tenemos son modelos que son bien interesantes. Yo me puse a ver los modelos de cómo se pueden expulsar planetas de un sistema solar en formación. Y pues están interesantes porque, por ejemplo, uno que me gustó mucho es de que nuestro sistema solar tenía 5 planetas gaseosos, no 4. Ahora tenemos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero como estamos viendo cómo pudo haber evolucionado nuestro sistema solar desde su formación hasta el estado presente, muchas teorías indican que, por ejemplo, Júpiter, casi todas están seguros de que Júpiter se movió hacia adentro del sistema solar, pero que a la vez Saturno se movió hacia afuera y Urano y Neptuno se movieron más hacia afuera, empujando mucha materia que se formó el cinturón de Kuiper en los objetos transneptunianos, posiblemente intercambiando posiciones Urano y Neptuno, posiblemente.
Sí, que es más o menos fácil que eso suceda.
Ay, sí, pero me asusta porque
a mí también.
Y estos nuevos modelos están indicando que a lo mejor un quinto planeta joviano con la masa de Neptuno más o menos fue expulsado del sistema solar. Pero en estos modelos los hacen estilo Monte Carlo. En otras palabras, tienen situaciones iniciales ligeramente diferentes y los corren. Toda la historia del sistema solar.
Los escenarios posibles.
Sí.
La posibilidad de los escenarios iniciales posibles. Y con base a eso se hacen simulaciones probabilísticas, cambiando un parámetro cada vez. Uh-huh. Para ver qué es lo más probable, ya simulando todo el fenómeno.
Al final, estadísticamente, encuentran también pues cuestiones interesantes, como que varios planetas del tamaño de Marte, o de la masa de Marte, o de Venus, o de Mercurio, son expulsados, pero pocos planetas más o menos del tamaño de la masa, perdón, de la Tierra. Porque todo esto sucede muy temprano en la evolución del sistema solar, es cuando hay más eyecciones. Entonces los planetas muchas veces no alcanzan a formarse completamente como la Tierra. Entonces quedan como planetas chiquitos, Mercurio, Marte, que son expulsados. Entonces, ¿cuántos planetas habrá por cada estrella en la galaxia? Pues estos modelos te pueden dar el resultado que tú quieras, francamente. ¿Cuántos te gusta?
Sí, la verdad, sí. Menor probabilidad.
Le cambias los parámetros un poquito y ya arrojaste más.
O un descubrimiento nuevo que puede por sí mismo no ser tan importante y resulta que lo cambia todo ya en la simulación.
Y termina siendo otra vez una simulación.
Y hay un detalle importante con estas simulaciones. Porque ahora que estamos ya tratando de caracterizar los planetas extrasolares, de repente encontramos estrellas que parece que tienen planetas gaseosos, que algunos proponen que se formaron en los lugares donde están muy cerca de sus estrellas, o al revés, y que no migraron. O sea, tratando de explicar lo que se observa, empiezan a surgir otras posibilidades, ¿no? que no son realmente bien explicadas por los modelos actuales.
Sí, por ejemplo, no explican si una estrella se forma en un cúmulo abierto como todas las estrellas se forman, a lo mejor absorbe uno de estos objetos también y lo forma parte, entonces se forma medio independientemente, pero después forma parte de un sistema solar. ¿Y cómo rompe los planetas que se estaban formando ahí? ¿Sí me explico?
Sí.
Si viene en una órbita que no es la misma que el plano del sistema solar, entonces lo más probable es que completamente destruye el sistema. Entonces muchos de los planetas extrasolares que hemos visto que tienen exoplanetas tienen órbitas que son diferentes al plano de rotación de la estrella, entonces se piensa que son estos planetas capturados, o bueno, no sé si sean planetas o no, serían a lo mejor subenanas marrón capturadas, porque pues se formaron independientemente.
Volviendo a objetos, tú tienes PSO J318.
Sí, 80 años luz de distancia, 6 masas de Júpiter, fue descubierto en el 2013 por el Pan-STARRS. Y pues es todo lo que dice.
Unos 800 grados de temperatura.
Sí, más o menos.
Ese me parece un candidato bueno como para considerarse confirmado.
Uh-huh.
El Pan-STARRS está en Hawái.
Sí, es un catastro que anda buscando el cielo cada rato. Pues sí, esos son los objetos. Otro tema que quería cubrir un poquito por acá ha sido lo de microlentes gravitacionales, porque se relaciona mucho con esto.
Sí, eso se propuso como un método de búsqueda cuando se empezó a considerar que estos podían ser parte de la materia oscura.
Uh-huh. Y la técnica consiste en ver una parte del cielo, generalmente donde hay muchas estrellas como la Vía Láctea, el plano, y verlas, y verlas, y verlas, y medir el brillo, y medir el brillo, y medir el brillo. Y cuando un objeto pasa exactamente enfrente de una estrella, sucede lo que se llama un lente gravitacional. La gravedad de ese objeto hace que la estrella que está exactamente atrás sea un poquito más brillante, se haga un poco más brillante porque la gravedad dobla la luz y la dirige hacia la Tierra. Entonces son abrillantamientos que pueden durar de un día a 10 días, 15 días, dependiendo de la masa del objeto que pasa enfrente. Entonces, con estas observaciones, en particular un telescopio que está en Chile y otro en Nueva Zelanda, han observado abrillantamientos temporales de estrellas que sugieren que la masa del objeto es la masa de un planeta vagabundo. Esa es una forma de adquirir estadísticas.
Y esta es una observación importante porque nos da otro dato, que es con base al número de observaciones que hay, uh-huh, se puede estimar cuántos objetos de este tipo pueden existir.
Y sí, inicialmente decían que sus estadísticas indicaban allá por el 2011 que debería haber 2 objetos del tamaño de Júpiter, no necesariamente la masa, pero el tamaño de Júpiter por estrella en la galaxia. Entonces el número de estrellas que hay en la galaxia por 2, ese sería el número de planetas vagabundos del tamaño de Júpiter, que es enorme la cantidad. Pero un reanálisis de los datos con muchas más estadísticas, más observaciones, indican que hay 4 estrellas por cada planeta vagabundo, o sea, bajó considerablemente el número. Pero eso otra vez serían del tamaño de Júpiter. Pero si tomamos que cada sistema solar que se deshaga completamente, aparte de un planeta gaseoso, que sería este, emite 2, 3 o 4 o 5 planetas como Marte o como la Tierra, ah, pues a caray, entonces a lo mejor sí hay una gran cantidad de planetas como Marte y como la Tierra, que...
Y estos son mucho más pequeños y difíciles de detectar.
Sí, que hasta ahorita pues lo único que podemos hacer es estimar, basado en datos muy, muy indirectos y muy escasos, tratar de pues adivinarle casi, adivinar con cierto conocimiento.
Hay ahorita aproximadamente 20, bueno, unos 18 objetos que se considera que podrían ser este tipo de planetas.
Se me hace muy optimista, pero bueno.
Sí, yo también pienso que es muy optimista, pero pues por eso están en no sabemos. Uh-huh. En muchos casos no se puede determinar porque no sabemos a qué distancia están, y entonces es muy difícil estimar su masa. y entonces pues ya no podemos saber qué tipo de objeto es. Pero
a mí los que me interesan,
otros datos, sí, pues definitivamente sí pueden estar en la lista, ¿no?
A mí los que me interesaron también fueron los objetos que se dice que son planetarios, o sea, menos de 13 veces la masa de Júpiter, pero que se les detectó un exceso de radiación infrarroja. Este exceso lo atribuyen a que tienen un disco de materia a su alrededor. Entonces, para mí, esos ya no son planetas vagabundos, sino que serían los subenanas marrón.
Porque pero ya también puede ser el planeta vagabundo con sus lunas.
No, porque es polvito. El exceso infrarrojo es por polvito.
Bueno,
entonces,
pues se van a formar sus lunas.
Bueno, ¿se van a formar sus lunas o se van a formar sus mini planetas?
Exactamente.
Ok, porque aquí el mecanismo es ya el mecanismo de formación del sistema solar. Me explico, entonces se parece más a una mini estrella, mini estrella, que a un planeta.
Pues sí, y yo creo realmente que aquí no va a ser cuestión de, ni va a ser útil el dejar una frontera fija. Como hace rato que decía que no hay una cantidad de masa que si le pongo un átomo más ya enciende las reacciones nucleares, ¿no? No es así de simple. Entonces, más bien es un entre el blanco y negro y gris.
Sí. Y si nos vamos al extremo, están los objetos interestelares como el que nos acaba de visitar, Oumuamua, que es un objeto interestelar, pero muy pequeñito, del tamaño de un asteroide o un cometa.
Probablemente un cometa o un asteroide interestelar.
De esos debe haber millones y millones y millones y millones en la galaxia.
Y muy difíciles de observar todos.
A no ser que pasen cerquita de nosotros, que vengan y nos toquen la puerta.
Pedro, rápidamente, sí. ¿Puede haber vida un planeta interestelar? ¿Un planeta vagabundo?
Para los optimistas sí, para los pesimistas como yo no.
Yo también creo que no. Teóricamente puede haber algo de energía.
Sí, bueno, sí hay porque algo de el energía. Proceso de enfriamiento es muy lento para estos objetos.
Exactamente, entonces teóricamente puede haber procesos de suficiente temperatura para procesos químicos.
Sí, no.
Pero yo también lo veo muy difícil.
Sí, sí, se me hace que es por eso no lo mencioné, porque las condiciones deben ser muy precisas, ¿verdad? Para que tenga ese calorcito suficiente para hacer vida. Y pues bueno, no, todavía está más allá de nuestras observaciones. Ok, creo que esto es todo por el tema de esta semana. La próxima semana,
creación de elementos en las estrellas. Y también tendremos premio Constelación y premio Movimiento Retrógrado a la peor y mejor noticia de febrero.
Y también tendremos un invitado aquí en Obsesión por el Cielo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.